nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Están vacías, ya no hay risa, ya no hay vida. El viento hiere la noche, el recuerdo, el espanto. El que no pudo escapar se tragó su llanto.
El que no pudo escapar se tragó su llanto.
Amigos, es el grupo Picadillo interpretando una canción titulada Pueblo Mío. Ayer, como muchos recordarán, abordamos un tema curioso, un tema presuntamente ajeno a Cuba, donde acabamos encontrando razones para pensar en ella, o mejor dicho, para pensar en algunos cubanos, cuya conducta debe ser motivo de reflexión para todos, para ellos mismos y para muchos de nosotros. El punto de partida para abordar este tema fue una reseña escrita por Jacinto Antón, el excelente periodista español, cuyas colaboraciones en el diario El País son siempre para nosotros motivo de interés. Esta reseña nos refirió a un libro titulado Los osos que bailan. Sí, Los osos que bailan, publicado por la editorial Capitán Swing el año pasado. Un libro donde el periodista y escritor polaco Witold Sablowski invita a conocer la historia de estos osos, ataviados a veces como seres humanos, que afortunadamente han dejado de ser motivo de atracción en las ferias, los parques y las calles de Bulgaria. Pero este libro también extiende una invitación a establecer un paralelo entre esos osos amaestrados, maltratados, privados de libertad durante toda su vida, y algunos ciudadanos de los países de Europa del Este que hasta la caída de la Unión Soviética vivieron aplastados durante décadas por regímenes comunistas, regímenes dictatoriales. Cuando esos regímenes desaparecieron, muchos de esos ciudadanos no sabían qué hacer con su libertad, al punto de llegar a extrañar, a echar de menos aquellos días cuando no tenían la obligación de tomar las riendas de su destino, de su propio destino. Algo muy similar a lo que les sucedió a los osos cuando las leyes prohibieron su domesticación y fueron rescatados de sus dueños y situados en reservas donde podían vivir libremente. Miren ustedes qué paralelismo tan sorprendente y aleccionador entre algunos pueblos y los osos bailarines. Ese y no otro puede haber sido la razón, o puede haber sido, sí, la razón por la cual todo este tema me devolvió a Cuba. A esos osos, señoras y señores, liberados, hubo que enseñarles a ser libres, a aprovechar las ventajas de serlo, a perder el temor, a controlar su agresividad, a no esperar un caramelo o un trago de alcohol cuando hacían una payasada. Hubo que enseñarles todo eso a estos osos bailarines. El subtítulo de este libro, que algunos de ustedes me escucharon decir ayer, no puede ser más estremecedor. Historias reales de gente que añora vivir bajo la tiranía. ¿Qué subtítulo ese? Historias reales de gente que añora vivir bajo la tiranía. Ese y no otro puede haber sido y ser el caso de algunos cubanos que luego de soñar vivir en Estados Unidos, luego de soñar dejar atrás la represión, las necesidades, las frustraciones que han vivido en Cuba, llegan a este país, esos cubanos, se encuentran con una forma de vida distinta a la única que han conocido, y esa forma de vida, donde es indispensable que cada uno de ellos tome por primera vez las riendas de su destino, esta forma de vida les resulta demasiado trabajosa, demasiado complicada. Esos cubanos concluyen, aunque no lo confiesen, que es mejor que sea el gobierno de su país el que tome esas riendas, el que corra con todo, aunque eso signifique para ellos, para esos cubanos, vivir sometidos a las imposiciones y caprichos de ese gobierno, sin más presente ni futuro que los que el gobierno les conceda. Por esos rumbos, aunque parezca mentira, nos llevó este libro del periodista y escritor polaco Witold Zablowski, titulado y subtitulado, repito, Los osos que bailan, historias reales de gente que añora vivir bajo la tiranía. Por esos rumbos extraños y sin embargo familiares que llevan a nosotros mismos.
Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. I'm que aprendas a volar.
Amigos, Patricia Sosa interpretando una canción que no quise interrumpir, no quise cortar, porque toda su letra tiene, en cierta forma, que ver con nosotros, los cubanos. ¿Verdad? Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, que aquí está tu libertad. Hoy como ayer, sin embargo, vamos a abandonar nuestra costumbre de ambientar todo el programa con música estrictamente relacionada con el tema y vamos a dejar que sean las canciones libres, las que se expresen, que no se preocupen demasiado por lo que decimos, que las canciones valgan por sí solas, que sepan que no las utilizamos en el mal sentido de la palabra, pero tampoco sabríamos qué hacer sin su compañía. Ayer nos acercamos a este libro, titulado así, Los osos que bailan, a través de una reseña de Jacinto Antón, insisto, publicada en el Diario del País. Hablamos de la historia de esos osos, de su vida terrible a manos de los gitanos que los adiestraban y forzaban a hacer payasadas a fuerza de maltratos y extorsiones. Y hablamos también de la similitud entre el comportamiento de esos animales acostumbrados a vivir bajo la tiranía de sus dueños y la conducta de las personas igualmente acostumbradas a vivir bajo la dictadura de otras personas. Pero Los osos que bailan también fue reseñado por Julen Berrueta. Y esta segunda reseña revela, amigos, detalles tan interesantes y a voces tan dolorosos como la reseña de Jacinto Antón, que ayer compartí y comenté con ustedes. El título de esta segunda reseña es Los osos bailarines entrenados por gitanos búlgaros bajo el comunismo. Y la reseña comienza diciendo esto. Cada país tiene una férrea tradición vinculada con los animales. En España son las corridas de toros. En Islas Feroe, la matanza de ballenas, y en Bulgaria eran los osos bailarines. Durante años, los gitanos búlgaros entrenaron osos para que bailaran, integrándolos en sus familias y llevándolos de gira por las carreteras. Sí, amigos, porque estos osos vivían con esos gitanos. Los gitanos los convertían en parte de su clan. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria apoyó a Hitler y a las demás potencias del Eje. Los soldados búlgaros colaboraron estrechamente en las invasiones de Grecia y Yugoslavia. La resistencia antifascista búlgara no supuso ninguna amenaza hasta 1943, año en el que falleció el último zar búlgaro. Tal y como se expresa en este libro, los soldados iban de pueblo en pueblo en busca de partisanos y perseguían a las personas acusadas de ayudarlos. Los búlgaros, señoras y señores, ayudaron a Hitler, el gobierno de ese país. Pencho Kubadinsky, miembro de la resistencia, acudió a los gitanos en una ocasión para protegerse de los nazis y estos no le dieron la espalda. Los gitanos, que conocía Kubadinsky, se dedicaban al adiestramiento de osos. Si pasó con los gitanos unos días o unos meses, eso es algo que hoy ya no podemos saber, dice el reseñista. En su intento por proteger a Pencho Kubadinsky, los gitanos llegaron a disfrazarlo de mujer con tal de que no fuera descubierto por los soldados. El principal motivo por el cual nunca se prohibió el adiestramiento de osos en Bulgaria, escuchen esto, fue, según relata Sablovsky, el autor de este libro, por el camarada Kubadinsky, que llegó a codearse con la élite política de la Bulgaria comunista. Mi suegro le había salvado la vida. Los soldados búlgaros lo habrían fusilado en el acto. Él no lo olvidó nunca. Y cuando los comunistas quisieron prohibir el adiestramiento de los osos, Pencho se puso de nuestra parte. Confiesa Marika, una de las mujeres gitanas. ¿Cuántas cosas curiosas tiene la historia, verdad? El adiestramiento, el maltrato de esos osos no se prohibió en la Bulgaria comunista porque un alto magistrado a quien los gitanos habían salvado intervino a favor de los gitanos. A lo largo de estos años, según Julen Berrueta, el autor de esta reseña, los osos fueron utilizados no solo como instrumentos de feria, sino también para la ejecución de todo tipo de actividades rutinarias. Escuchen lo que dice Sablowski, el autor de este libro. Cuando alguien estaba muy enfermo, esto me parece maravilloso, cuando alguien estaba muy enfermo y los médicos ya no podían hacer nada por él, esa persona acudía a un adiestrador de osos. El oso se ponía encima de la persona y la gente creía que la enfermedad pasaba al oso. Y como el animal era grande y fuerte, pues no moría de la enfermedad y seguía adelante. Muchos regalaban golosinas para los animales en agradecimiento. Muchos de los enfermos, es su osa la que me ha salvado la vida, alegaban. Asimismo, la gente se tumbaba boca abajo para recibir masajes por parte del animal. No hay nada mejor que un oso, decían, para los dolores de espalda.
Cuando estoy entre tus brazos, corazón, me quema la pasión y el fuego de tu piel. Siento un algo que me nubla la razón y sufro la obsesión de que tú me puedas ir.
No, no te vayas todavía. Hacen sentir. Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer que tienes constante fuego bajo tu piel.
Déjame quererte con ternura adolescente para poder concebir esta entrega tan vehemente que tus labios al besar me hacen sentir.
Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer que tienes constancia.
Han sido Idi Gorme y el trío Los Panchos, señoras y señores, interpretando Fuego bajo tu piel. Según Julen Berrueta, la caída del bloque socialista, la aparición de nuevas luchas como la defensa por los derechos de los animales y la inserción de Bulgaria en la Unión Europea en el año 2007 cambiaron completamente el paradigma de los osos bailarines. El mismo año, así lo dice Sablowski, el autor de este libro, llegan desde la primera hora de la mañana periodistas, policías, defensores de animales y todo tipo de curiosos a ver cómo se llevan a los osos. Los miembros de la familia Stanev, esta familia de gitanos, son los últimos adiestradores de osos de Bulgaria y los últimos de la Unión Europea. De hecho, Dimitri, el padre de la familia, nunca se ha dedicado a nada que no fuera el adiestramiento de osos. El adiestramiento de osos. Pese al amor que aseguran ofrecer los dueños hacia esos animales, lo cierto es que ese adiestramiento constaba de constantes palizas y maltratos. A los niños también les doy un azote de vez en cuando. ¿Y qué? ¿Me vais a quitar también a los niños? Respondía el dueño de los osos ante las acusaciones de tortura animal. Los osos fueron enviados a refugios. No obstante, su recuperación resulta complicada, dice Berrueta. El libro menciona un documental que se realizó una vez ilegalizada la práctica sobre un oso liberado y su antiguo dueño. El oso, que tenía como nombre Bueno, miren qué nombre ese, Bueno, era ciego debido a las palizas recibidas a lo largo de su vida. Cuando ya habían pasado años desde su liberación, volvió a escuchar la voz del dueño. Se quedó de piedra, se tumbó en la hierba y se tapó el hocico con las patas, como si estuviera implorando algo. El solo hecho de escuchar la voz de aquel hombre le hizo recordar todo lo que había padecido.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Sapo de la noche, sapo cancioné, que vive soñando junto a tu labú. De los charcos grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquiet. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo canciones, canta.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto de lo que traemos en el noticiero de las 12 del mediodía. El régimen cubano estaría buscando que el opositor José Daniel Ferrer acepte el exilio a cambio de su excarcelación. La escasez de alimentos y artículos de higiene provoca el cierre de tiendas recaudadoras de divisas en La Habana. El presidente interino Juan Guaidó pide a sus compatriotas que reactiven las protestas para apoyar la presión internacional contra el régimen de Maduro. Comienza en Ecuador el juicio contra el expresidente Rafael Correa por corrupción. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Seguimos Entre Nosotros.
Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva.
una invitación a pensar sonriendo.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó, así sin tonizo. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Es Franco De Vita interpretando una excelente canción titulada ¿Dónde está la vida? Efectivamente, Franco De Vita. Debo decir, señoras y señores, que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Los Chalchareros, un grupo clásico argentino interpretando una hermosa canción que ya he compartido con ustedes en pocas ocasiones, pero más de una vez. Sapo Cancionero, un elogio a un sapo que se pasa la noche dándole serenatas a la luna. Yo quisiera, antes de continuar con el tema de hoy, con el programa de hoy, darle las gracias a Viñole, mi viejo amigo que está aquí hoy como productor. Nos da mucho gusto siempre tenerlo y conversar con él. Gracias. Y también las gracias, por supuesto, a Tony Simón, mi otro gran amigo, que por supuesto está con nosotros, en este caso sí, con mucha frecuencia. Es casi nuestro ingeniero de sonido oficial. Gracias a los dos. Quiero recordarles nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero también agradecer los correos de Neida. Neida, muchas gracias por el correo de ayer. Es muy hermoso y, por supuesto, lo recibo como eso, como una muestra de amistad. Gracias por estar tan presente siempre y escribirnos. Y gracias también a Lázaro. Lázaro, qué bueno que te gusta el pequeño matiz que hemos hecho en nuestro comentario del mediodía. Gracias a los dos por estar ahí y por escribirnos. Pero volviendo a este tema de los osos bailarines, este tema que curiosamente, insisto, nos llevó a Cuba. Algunos osos, cuando ven a una persona, señoras y señores, algunos osos ya libres, cuando ven a una persona, se levantan sobre las patas traseras y empiezan a balancearse de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, como si estuvieran mendigando, como antes, un trozo de pan, un caramelo, un trago de cerveza, una caricia. Como si estuvieran pidiendo que alguien les librara del dolor, un dolor que desde hace tiempo nadie ya les inflige. ¿No es sobrecogedor esta realidad? Que esos animales, años después de ser libres, al ver a un hombre, repitan las mismas actitudes, los mismos gestos que hacían cuando eran esclavos de los gitanos, e incluso como si estuvieran pidiendo que alguien les librara de un dolor que ya quedó atrás hace muchos años. Debo decir que una tercera reseña de este libro, Los osos que bailan, aparece publicada en el diario digital español El Confidencial y está firmada por la periodista Alicia Alamillos. Escuchen lo que comienza diciendo esta tercera reseña. A principios de los años 2000 todavía quedaban osos bailarines en Europa. Eran osos obligados a bailar sobre sus dos patas traseras al son de una tonadilla para delicia y sorpresa de turistas y transeúntes. Por cierto, abro paréntesis, hay una foto lastimosa en internet donde se ve a un oso enorme tirado en la acera con una coronita como si fuera una niña y un collar, y al lado el domador. ¿Para qué? Para que cuando pasara alguien, el oso se incorporara como si fuera una niña grande e hiciera alguna gracia. Se pusiera a bailar, pidiera un caramelo, en fin. En el proceso de entrenamiento, a estos osos se les perforaba la nariz, la parte más sensible del animal, para colocarles un anillo de metal que facilitara su control. Ahora bien, cuando Bulgaria se preparaba para entrar en la Unión Europea, la práctica de esos osos bailarines que sostenía a una importante comunidad de gitanos se convirtió en una costumbre bárbara que había que eliminar. Fíjense en esto, cuando Bulgaria entra en la Unión Europea, los osos fueron arrebatados a sus dueños y se les liberó en un parque natural escogido especialmente para ellos. Pero los animales, criados desde pequeños a base de golpes y golosinas, de dolor y de vodka, para embotar sus instintos, ya no podían vivir en libertad. Se les tuvo que enseñar a buscar comida, a hibernar, a defenderse e incluso a aparearse. Se les tuvo que enseñar a ser osos. Siempre bajo la atenta mirada de los científicos y cuidadores que vigilaban su proceso de asimilación. Miren ustedes, señoras y señores, hasta qué punto el maltrato puede dejar huellas en un ser vivo. Porque sabemos todos lo que han significado para muchos cubanos los maltratos que han recibido en las cárceles cubanas. ¿Hasta qué punto han dejado huellas en esos expresos? ¿Hasta qué punto esos cubanos no hablan muchas veces de esas huellas por pudor? Por pudor. ¿Cómo no pensar en ellos cuando vemos los estragos que causaba en estos animales la falta de libertad y el maltrato? La de esos osos era mi historia, dice el autor de este libro, Witold Sablowski. La de esos osos era mi historia. Yo mismo y mi país habíamos estado en un laboratorio de libertad. ¡Qué tremendo eso! A través de la historia de los últimos osos bailarines de Europa, dice la reseñista, Sablowski hace un paralelismo entre el proceso de adaptación de los osos a la libertad en el Parque Natural de Belitsa, una idea promovida y apoyada económicamente por Brigitte Bardot y las experiencias de muchas personas que se quedaron atrás, entre comillas, tras la caída del telón de acero y de la Unión Soviética. Miles y miles de personas que vivieron bajo el régimen soviético, señoras y señores, y que anhelaban la libertad, cuando la tuvieron, no sabían qué hacer con ellas. Y como dije al principio del programa de hoy, ese es un caso que me recuerda el de esos cubanos que abandonan la isla soñando tener una vida nueva en Estados Unidos y que cuando llegan aquí y se enfrentan a una realidad que les exige ciertas cosas, añoran sus años en Cuba. Y algunos, pocos, pero algunos regresan porque prefieren vivir en Cuba bajo las condiciones actuales que tratar de aprender qué cosa es vivir en libertad. El periodista viaja por países de Europa del Este y repúblicas exsoviéticas, sigue diciendo la reseñista refiriéndose al autor del libro. Polonia, Estonia, Serbia, Ucrania, Albania, Bulgaria o Kosovo, dice la reseñista, pero también va a Cuba y a Grecia. Es decir, que el autor de este libro estuvo en Cuba, señoras y señores, recopilando historias que de algún modo u otro recuerdan las de esos osos, que pese a haber recuperado la libertad, terminaban reproduciendo conductas aprendidas a base de dolor y costumbre. Este es un tema que a mí me parece abismal y de gran importancia para nosotros los cubanos, para que comprendamos mejor a veces a nuestros propios compatriotas. Muchas formas de conducta del cubano actual, del cubano que nació con la revolución o que ha vivido allí casi toda su vida, muchas formas de conducta son el resultado de los rigores a que ha sido sometido, de las limitaciones que ha sufrido durante todos estos años, señoras y señores. Al final, y pese a no tener ya un dueño que los obligara, los osos del parque de Belitsa seguían bailando cuando tenían dolor. Escuchen eso. Seguían bailando cuando eran libres ya en un parque. ¿Bailando cuándo? Cuando tenían dolor. ¿Para qué? Para que su dueño no los maltratara. Y ya no había dueño que maltratarlos. Quizás la mejor metáfora para explicar por qué, tras ser liberados del yugo del comunismo de la Unión Soviética, dice esta reseñista, algunas personas todavía parecen nostálgicas de lo que fue. Yo me pregunto, amigos, si algo cambiará en la forma de entender su vida una vez que el gobierno cubano desaparezca. ¿Cómo reaccionarán algunos cubanos ante la brusquedad de ese cambio? ¿Qué harán con su libertad, no ya en Estados Unidos, sino en Cuba? ¿Echarán de menos estos años difíciles de ahora? ¿Acabarán idealizándolos? Por eso he hecho estos programas, porque además de ser una historia estremecedora, la de estos osos, se puede crear un paralelismo entre la situación de esos pueblos que estuvieron bajo el yugo de la Unión Soviética y nuestro pueblo.
Todavía cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando anochece sigue siendo mi alegría, tu presencia, mi vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto qué te pasa. Todavía, vida mía.
Todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso
de extrañarte.
Todavía, vida mía. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores
la primera.
Todavía, vida mía.
Amigos, es Armando Manzanero, Mocedades, interpretando su canción Todavía, una de las primeras canciones suyas que tuvieron éxito allá en los años 60. Tengo ante mí una cuarta reseña. Miren ustedes qué acogida ha tenido este libro. Tengo una cuarta reseña de Los Osos que Bailan. Y esta reseña está escrita ahora por Luis Luque. Fue publicada en ACE, ACE Prensa, y es no menos digna de leerse y comentarse que las anteriores. Escuchen lo que comienza diciendo el autor de esta reseña. Así como algunos animales salvajes pueden acostumbrarse a obedecer órdenes de sus domadores y no enterarse de que lo normal sería estar retozando libres en la naturaleza, hay seres humanos que, acostumbrados a vivir bajo la tiranía, una vez en libertad, suspiran por aquello. Bueno. Qué parrafito ese, ¿verdad? Sí, Luis Luque en una reseña del libro Los Osos que Bailan. Voy a releerlo porque vale la pena prestarle atención. Así como algunos animales salvajes pueden acostumbrarse a obedecer órdenes de sus domadores y no enterarse de que lo normal sería estar retozando libres en la naturaleza, así hay seres humanos que, acostumbrados a vivir bajo la tiranía, una vez en libertad, suspiran por aquella. Qué cosa tan tremenda, ¿no? El periodista polaco Witold Sablowski lo ha constatado, continúa diciendo Luis Luque, en sus viajes por países del otrora bloque comunista europeo y por Cuba, donde perviven restos del sistema. Su libro, Los Osos que Bailan, es una deliciosa alegoría. Describe, por una parte, el mundillo de la ya extinta doma de estos animales por parte de los gitanos búlgaros para que con sus bailes garantizaran el sustento a sus dueños. Señoras y señores, el autor de este libro, que ha dado pie a los programas de ayer y de hoy, insisto, estuvo en Cuba porque sabía que allí encontraría situaciones muy similares a las que conocía de la Europa del Este. Por otra parte, este libro narra la dificultad de sus interlocutores búlgaros, serbios, georgianos, etcétera, para sacudirse el yugo del antes vivíamos mejor. Aunque ese antes estuviera dominado por regímenes abyectos que daban pan a todos con tal de que no preguntaran por sus derechos políticos y económicos. Bueno, el autor de este libro, Witold Sablowski, sabe que este libro le va a buscar problemas con las personas que van a leerlo, los búlgaros, los serbios. ¿Por qué? Porque esas personas acostumbran decir que antes, cuando vivían dominados por gobiernos abyectos, ellos vivían mejor. Cuenta Sablowski que cuando a algunos osos amaestrados se les quita la yolca, ¿y qué es la yolca? La yolca es el aro de hierro que los sujeta por la nariz. los osos no saben qué hacer. Amigos, esto es tremendo. Una osa, por ejemplo, se pasó días enteros tocándose el hocico con la pata, buscando el aro de hierro que la sujetaba por la nariz. A pesar de que le había causado dolor toda su vida, esa osa no sabía aceptar aquella falta. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Un animal echando de menos lo que le causaba dolor. Las cuidadoras del museo en que se ha convertido la casa natal de Stalin experimentan sin saberlo sensaciones parecidas a los visitantes que censuran al dictador. Una de ellas los increpa: ¿os habéis vuelto locos? Acordaos de la Unión Soviética, todo el mundo tenía trabajo, los colegios de los niños eran gratis. La trabajadora vive convencida de que debe su realización personal al antiguo sistema y exclama: si no hubiera sido por el comunismo. ¿Eh? Amigos, es tremendo. Es tremendo. ¿Eh? Es increíble, increíble cómo el reino animal responde a los mismos estímulos y a los mismos sufrimientos, de maneras muy similares. Personajes anclados en un comunismo sin mácula los encontró el autor de este libro en varios sitios. En Cuba conoció a una mujer cuyo principal pasatiempo era bailar. El baile es toda mi vida, el baile y la revolución, le contó esa mujer. A pesar de que al implantarse el sistema comunista en la isla, su familia perdió todas sus comodidades. Y la mujer le dice al autor de este libro, polaco: cuando Fidel nos quitó la casa y todos los muebles, consideré que hacía lo que tenía que hacer. Ahí tienen ustedes el mismo caso de la osa. Le quitaron la argolla que tenía en la nariz y la osa no se acostumbraba. Echaba de menos lo que le producía dolor. Ese es este libro que yo, por supuesto, tan pronto visite España, voy a buscar, a comprar y a leer. Y a leer, porque definitivamente tiene mucho que decirnos a nosotros los cubanos, no solo en torno al presente, sino a nuestro posible futuro.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije, así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que después de muerta, abuela, la, abuela, patria, son tanta cosa bella.
Y así, señoras y señores, con Pedro Capó y Obi Bermúdez interpretando una hermosa canción titulada Patria, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias a todos aquellos de ustedes que en estos momentos continúan escribiéndonos. Todas estas cartas y estas preguntas las vamos a contestar próximamente. Ya ven ustedes, amigos, cómo durante dos días, gracias a un libro de Witold Zablowski, escritor polaco, los osos bailarines búlgaros se han situado ante un espejo que no solo los refleja a ellos, sino a algunos cubanos a quienes tristemente la libertad, lejos de alegrar, incomoda, mete miedo. Estos cubanos nada saben de ella. Y lo peor, está claro que algunos nada quieren saber. Hasta pronto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.